Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los políticos están a punto de conseguirlo. Están a punto de convertir la política española en un spaghetti western de serie B. Todo ello en medio de una pandemia que dura ya un año y en una de las mayores crisis nunca vivida. Ya avisamos el viernes de que esto iba a continuar y ha continuado.
Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones.
A estas alturas de la tarde ya lo sabes, Iglesias ha anunciado en un Twitter, que va a dejar de ser vicepresidente del gobierno. Lo ha hecho con Sánchez ausente del país. Iglesias ha anunciado que deja el gobierno y la dirección de Podemos. Anuncio este que confirma que ha sido víctima de los últimos tiroteos y víctima de sí mismo. Iglesias dice que se marcha a dar batalla por conquistar Madrid y arrebatársela a la derecha criminal. No sabemos qué crimen ha cometido a la derecha. Pero Iglesias se va herido por un Sánchez que se confirma, quería girar hacia Ciudadanos y el PNV. Se va del gobierno después de un año largo de vicepresidente en el que gestionar, solucionar problemas como los que ha habido en las residencias, solucionar problemas como los de la dependencia y otros problemas sociales, pues parece que le aburre demasiado. Se va herido o le echan de un gobierno en el que nadie va a llorar por él. Sánchez desde Francia le ha deseado suerte.
Hemos contactado esta mañana, le he deseado pues lógicamente suerte.
Puente de plata al enemigo que se marcha. Iglesias ha anunciado que quiere que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, herede su cargo de vicepresidente y que esté al frente también de Podemos y que Jone Belarra, hasta ahora su secretaria de Estado, sea ministra de Asuntos Sociales. Sánchez, claro, no ha querido confirmar estos cambios. En Podemos, Iglesias hace lo que quiere. En el gobierno, no. Iglesias se va del gobierno cuando los casos judiciales de Podemos en los tribunales se ponen al rojo vivo. Hoy mismo ha declarado el tribunal ante el juez Monedero por el caso Neurona. Iglesias se va del tiroteo político nacional a la política regional de la Comunidad de Madrid. Dice que se va para luchar contra la derecha. En realidad se va a la Comunidad de Madrid a disputarle votos a los socialistas, a Gabilondo. En la Comunidad de Madrid, Ayuso le recibe encantada de poder tenerlo enfrente.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad.
Ayuso está convencida de que Iglesias le va a hacer la campaña. A Iglesias le va a ayudar a ganar las elecciones. Ayuso va a llamar a Arrebato para frenar la amenaza de Podemos. El Pablo Iglesias que llega a Madrid es el que ha estado defendiendo que España tiene que ser una república plurinacional. El que ha dicho que Puigdemont era un exiliado, el que ha ensalzado a Otegi. Pero haría mal Ayuso en minusvalorar a su contrincante. Las encuestas dicen que Ayuso gana, pero otra cosa es gobernar. Y los demás Madrid ya, Errejón, ha dicho que están dispuestos a llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias. Siguen escribiendo, ya digo, nuestros políticos un guión de Spaghetti Western. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora están reunidas las ministras de Sanidad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y las comunidades autónomas para tomar una decisión sobre si se va a seguir vacunando o no con la vacuna de AstraZeneca. Hoy Alemania, Francia e Italia se han sumado a Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia y han suspendido la vacunación totalmente. Carmen Lavallén.
Sí, la reunión no estaba prevista, pero las decisiones adoptadas en otros países tras detectarse varios casos de trombos en personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca han precipitado la reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas, convocada de urgencia para esta misma tarde. El objetivo es decidir si se procede, como hoy mismo han hecho Francia, Alemania e Italia, a suspender de momento la administración de la vacuna hasta comprobar si causa coágulos en la sangre de los receptores. La encargada de anunciarlo tras el encuentro será la ministra de Sanidad, Carolina Darias. todo después de la detección de una treintena de casos de trombosis en la Unión Europea con 5 millones de vacunados con AstraZeneca, algo que analiza la Agencia Europea del Medicamento, que de momento sostiene que la tasa de embolias no es mayor en los inmunizados que en el resto de la población.
Por su parte, la compañía farmacéutica asegura que no hay ninguna evidencia de su relación con un aumento del riesgo de episodios trombóticos en ningún grupo de edad definido, sexo, lote o en ningún país concreto. Y recuerda que hasta ahora en la Unión Europea y el Reino Unido se han notificado 15 casos de trombosis venosa profunda y 22 de embolia pulmonar entre las más de 17 millones de personas que han recibido su vacuna hasta el 8 de marzo. Y te cuento también que solo Policía Nacional y Guardia Civil han impuesto 220.000 denuncias por violar las normas de seguridad anticovid desde el mes de octubre. Se dispara el número de sanciones y arrestos en Madrid, Valencia o Andalucía. Juan Baño.
Del 27 de octubre al pasado día 8 de marzo, en Madrid han sido detenidas solo por Policía Nacional y Guardia Civil, dependientes directamente del Ministerio del Interior, 2.045 personas por incumplir las normas de seguridad frente a la enfermedad. Le sigue Andalucía con 372 detenidos y en tercer lugar Valencia con 136. Sorprende, sin embargo, que el número de propuestas para sanción lo encabece con mucha diferencia la Comunidad Valenciana, con casi 63.000 multas. Madrid se queda en 23.000. Andalucía está en segunda posición con 57.600. Y a todo esto, lo más lento es la tramitación de esas sanciones. Hasta el pasado mes de octubre habían sido comunicadas desde las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 58.143 multas del 1.142.000 propuestas realizadas por todas las policías.
Y la bolsa se frena tras 5 sesiones alcistas, pero se salvan las empresas turísticas tras el anuncio de Alemania de que levanta el veto a que sus ciudadanos puedan viajar a España. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, han subido hoy con fuerza la aerolínea IAG, también el gestor de aeropuertos AENA y tanto NH como Meliá Hoteles. En la bolsa de Frankfurt se ha animado la aerolínea Lufthansa después de que se hayan disparado las ofertas de vuelos, sobre todo hacia las Baleares en esta Semana Santa. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.635 puntos, ha bajado un 0,11%, se mantiene en sus niveles más altos de los últimos 12 meses. Ha destacado Telefónica, que sigue recuperándose, se consolida por encima de los 4 euros por acción, un nivel que perdió en julio del año pasado. Los inversores han pasado por alto una buena noticia, como es que ha mejorado la confianza de las empresas españolas. Un 36% de las compañías espera un aumento de su actividad. En las criptodivisas, el Bitcoin ha llegado a rozar los $61.000 hace pocas horas, pero luego se ha desinflado. Esta tarde cotiza bastante más abajo, en $56.000.
Y en los deportes, el Barça aspira a meterse de lleno en la Liga. Luis Munilla.
Hoy se cierra la jornada 27 de Liga a las 9 con el partido Fútbol Club Barcelona Sociedad Deportiva Huesca. Y el Barça se puede colocar a tiro de piedra del Atlético de Madrid, Elena Condis.
Sí, el Barça gana hoy, se pone a tan solo 4 puntos del líder, algo impensable hace pocas jornadas. Vuelve Araujo. Todavía siguen de baja Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Coutinho. Koeman no va a reservar nada. El damnificado en una defensa de 3 centrales, manteniendo ese dibujo, podría ser Griezmann. Para la historia, Messi va a alcanzar a Xavi como jugador que más veces ha vestido la camiseta del Barça. En total, 767 partidos. El Barça que llega en un gran momento, 16 partidos ligueros sin perder. La última derrota hace más de 3 meses contra el Cádiz, el 5 de diciembre en el Camp Nou.
Hoy tiempo de juego comienza a las 8:30 en la cadena COPE. En el Real Madrid se ha lesionado otra vez Hazard para unas 3 semanas. Y por otro lado, a Zidane le han preguntado en Sky Italia si puede haber algo de cierto en el regreso de Cristiano Ronaldo y ha contestado con un puede darse. Y hoy además ha dado Luis Enrique lista de la selección para comenzar la fase de clasificación del Mundial. 4 caras nuevas: Pedri, Brian Hill, Pedro Porro y el portero del Brighton, Robert Sánchez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en la puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40, en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A42. Y ha muerto la mujer de 79 años atropellada por un patinete eléctrico este domingo cuando paseaba junto a su marido en el Parque de la Cuña Verde, en el distrito de Latina. La mujer ha fallecido por un traumatismo craneoencefálico. El conductor del patinete se dio a la fuga y sigue en paradero desconocido. La Policía Municipal pide colaboración ciudadana para encontrar al responsable. Cualquier vídeo foto que pueda servir en la investigación. Y además el Ministerio de Exteriores ha publicado ya en su página web una guía para poder votar por correo en las elecciones. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, este es el nocturno número uno de Chopin. No imagino una mejor manera de empezar esta hora de programa. Es una partitura interpretada, además, por una mujer sensible y muy fuerte también, una mujer de 25 años, que ya te digo yo que no conjuga nunca el verbo rendirse. Y te aseguro que no lo ha tenido fácil. Una mujer a la que los retos no le asustan, da igual del tipo que sean, intelectuales, deportivos, una mujer que exprime la vida y que no se ha detenido ni siquiera, y sobre todo, ni siquiera ante su discapacidad. Precisamente esta mujer ha llamado la atención hoy, en esta tarde, de Javi Nieves. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, esta mujer es Carmen Lafuente, una gran mujer, como decías. Sabemos que Carmen es una magnífica pianista, pero vamos a descubrir un poco más de Carmen Lafuente, porque también es campeona de España de esquí adaptado, lo fue en 2010. O sea que, como ves, no exagerabas nada, Pilar, cuando decías que no le asustaban los retos.
Desde luego.
Carmen tiene una discapacidad visual de nacimiento del 78% y no le ha impedido, por ejemplo, estudiar una carrera de biología en la Universidad de Alcalá de Henares. Con 22 años, en 2017, nuestra invitada Carmen consigue su título. Luego se prepara durante 2 años el BIR, es decir, el MIR de los médicos, pero para los biólogos, para conseguir su plaza, y la consigue. Porque, claro, lo que a ella le gusta es la biología sanitaria. En 2019 consigue su plaza en el Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Y el 27 de mayo del mismo año, de 2019, tendría que haber tomado posesión de su plaza. Y digo bien, tendría, porque unos días antes, cuando fue a presentarse al jefe de servicio, se dio de bruces con la primera negativa. El que debería haber sido su jefe le dice que ella no puede trabajar allí. Así que Carmen coge su plaza y se marcha al Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y la respuesta que tiene en el hospital, pues es que tampoco está adaptado para una persona con discapacidad visual. Uh-huh. Así que en ese punto nos encontramos con Carmen, que está a tu lado, esperando a que el Ministerio de Sanidad desbloquee esta situación, Pilar.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya situación. Entiendo que después de tanto tiempo, después de haberte ganado tu plaza, con todo lo que habrás tenido que estudiar, llegas a ese laboratorio donde tú estabas deseando trabajar, y te dicen eso de, es que ¿cómo vas a trabajar tú aquí? Es que esto no está adaptado para tu discapacidad. ¿Tú esto no te lo esperabas?
Pues no, y menos viniendo de parte de la administración pública. Porque, bueno, sobre todo estamos ahora mismo en una época en la que nos gusta mucho la palabra inclusión y la tenemos por todas partes. Y este es un buen momento para ponerlo en práctica.
Porque además tú ya eliges, digamos, una especialidad, la bioquímica clínica, que te gusta, pero también la eliges, porque tú eres una mujer muy práctica, pensando que probablemente tienes más oportunidades de trabajar en un laboratorio de un gran hospital en esta especialidad, porque tú sabes que no es difícil adaptar un laboratorio para eso, ¿es así?
Claro, yo pensaba que la bioquímica clínica es una de las especialidades que más parte informática tiene. Y al final, cuando estamos hablando de informática, son programas informáticos que son accesibles o no lo son, y ahora mismo, por ley, deberían serlo en todos los servicios públicos. Y bueno, la parte que a mí más me puede costar es la manipulación de muestras, lo único que también últimamente y en un futuro muy cercano va a estar prácticamente automatizado.
Bueno, de hecho, yo me imagino que si has aprobado la carrera será porque eres capaz de hacerlo. O sea, que ¿nos puedes explicar, Carmen, por favor, ¿Qué necesita un laboratorio así, como para tontos, para que lo entienda yo? ¿Qué necesita el laboratorio realmente para estar adaptado a ti?
Pues, a ver, tampoco puedo contestar muy bien a esa pregunta, porque, bueno, luego cada laboratorio es un mundo, tiene sus equipos, y a mí me habría gustado por lo menos pasar unos días sobre el terreno y estar con mis compañeros, ver los equipos que tenía que manejar, las muestras que tenía que manipular, pero no he tenido ni esa oportunidad.
Y mientras estudiaste la carrera, por ejemplo, tú cuando entrabas en el laboratorio hacíais prácticas, ¿tú cómo lo hacías?
Por ejemplo, las prácticas en las que debíamos mirar por el microscopio, a un profesor se le ocurrió que si adaptábamos una cámara al microscopio y proyectábamos la imagen en una pantalla más grande, a lo mejor así la podía ver y efectivamente así podía verla mejor. O, bueno, es cierto que, por ejemplo, en prácticas de bioquímica también de la carrera, yo utilizaba las pipetas y el equipo de laboratorio como todos mis compañeros. Pero bueno, es cierto que en unas prácticas de la carrera, si se contamina un poco la muestra, no hay ningún problema.
Uh-huh. Sí, Javi. ¿Conoces
algún otro caso como el tuyo, Carmen, en España?
En biología no. En medicina sí que conozco el caso de alguna persona con discapacidad visual.
O sea, que eres pionera, digamos, en esta lucha que mantienes, porque tú todo esto lo sigues peleando. Con el Ministerio de Sanidad, ¿qué te dicen?
Pues efectivamente, cuando después de la negativa del Ramón y Cajal, intensificamos las comunicaciones con el Ministerio de Sanidad. Ellos propusieron un cambio a otra especialidad, que es inmunología, y bueno, hablaron con la Comisión Nacional de Inmunología y con el Hospital de Donosti, y estas dos instituciones, basándose en los informes negativos de Basurto, pero en ningún momento sin ponerse en contacto conmigo, denegaron también ese cambio. Y en noviembre de 2020, las noticias que recibo de parte del Ministerio de Sanidad es una carta en la que se me informa que pierdo los derechos de la plaza.
¿Que pierdes los derechos de la plaza?
Uh-huh.
Pero sin embargo a ti te dejaron llegar hasta ahí. Es decir, primero estudias una carrera, la sacas adelante, seguro que con buenas notas, ¿no?
Claro, porque apruebas el BIR.
¿Con qué notas?
Pues bueno, mi nota media de la carrera es un 7,48 y la nota del trabajo de fin de grado, que además la hice sobre la genética del glaucoma, que es la patología que yo tengo, yo tuve un 9,9.
Un 9,9, claro, perfecto. Apruebas el BIR, o sea, que entiendo que es una prueba durísima y con un montón de candidatos.
Sí, efectivamente, en mi año éramos 700 candidatos para 49 plazas.
Es tremendo, ¿eh? La verdad es y además, fíjate con qué interés te tomarías tú precisamente investigar sobre algo que te afecta tan de cerca, ¿no? O sea, que probablemente pondrías, bueno, me imagino que todo el mundo pone todo el interés cuando estudia algo, pero es que claro, en tu caso va algo más allá, ¿no? Va algo muy personal también, ¿no?
Sí, el caso del TFG fue muy interesante para mí porque estaba viendo toda la genética de la patología que tengo yo, entonces... Sí, me gustó mucho, lo disfruté. De hecho, esas prácticas las realicé en el Ramón y Cajal, lo único que en otro servicio,
¿sí?
y fue muy bien, el trato fantástico.
¿Y tuvieron que adaptar algo en tus prácticas? ¿O?
Bueno, es que mis prácticas eran más bien pues informáticas.
Ajá.
Y se trataba de trabajar con bases de datos de genes, entonces bueno, pues yo llevé mi ordenador, mi portátil y lo hacía todo por ahí.
O sea, que tú realmente, Carmen, ahora mismo, o sea, lo que pides es poder disponer de tu plaza, es decir, de aquella plaza que tú has sacado, que tú has aprobado, además con buena nota, en una competencia clarísima con otros candidatos, y quieres poder ejercer tu trabajo, es decir, que te den el trabajo para lo que estás preparada y que querías hacer. Y estás dispuesta incluso a cambiar algo si hace falta.
Sí, vamos a ver, ahora tenemos una reunión con el Ministerio de Sanidad, me han informado esta mañana que la tenemos mañana, en la que va a estar presente también la ONCE, el CERMI, el Ministerio de Trabajo Social, de Derechos Sociales, perdón. Y a mí si me ofrecen un cambio de especialidad, yo lo voy a aceptar. O sea, yo no me voy a decir, no, es que si no es bioquímica clínica, no quiero, ni mucho menos. Yo lo que quiero es trabajar en una plaza en la que he ganado, que he luchado por ella y que he aprobado estudiando mucho.
Pero vamos, y en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, que tu trato debería ser ahora mismo igual que el de cualquier otra persona porque has estado en igualdad de condiciones con todos tus compañeros. Mira, afortunadamente tienes a la ONCE detrás, Carmen. Yo creo que ayuda mucho, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me están apoyando muchísimo. Cuando llegó la resolución, pues lo primero que hicimos fue plantear un recurso de alzada, que es el siguiente paso administrativo a una resolución para no cerrar el proceso. Y tanto la ONCE como el CERMI, que es otro organismo de discapacidad que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, se volcaron con este tema y están muy implicados.
Bueno, estamos charlando con Carmen Lafuente, esta joven que tiene una discapacidad visual de nacimiento del 78%, que bueno, pues se sacó su carrera de biología, se hizo el BIR, como nos está explicando, bueno, el trabajo fin de grado con una nota de 9,9, que sacó su plaza compitiendo con todos los demás en ese BIR y que luego cuando llega al laboratorio no encuentra posibilidad de trabajar porque no hay un laboratorio adaptado y que lo está peleando y que está en ello y que se puede convertir en una pionera en España por ese carácter que está demostrando además con ganas de conseguir lo que desde luego se ha ganado. Para que conozcamos un poco más, Javi, el carácter de esta mujer, de Carmen, hemos empezado escuchando una música que ella misma interpretaba, porque además de estudiar biología, has realizado la cadena, o sea, la carrera de piano, o sea, has estudiado piano, ¿no?
Sí, en 2019 terminé el grado profesional de piano.
O sea, eres pianista.
Sí.
Y Hortensia,
¿de dónde sacas el tiempo? Espera, que a mí es lo que más me llama la atención.
No sé, el tiempo, las ganas, el talento, la capacidad de luchar. Pero espera, que a lo mejor alguien puede completarnos la información para conocerla un poco más. Hortensia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hortensia, eres la profesora de piano de Carmen. ¿Cómo es Carmen? Sí. ¿Qué carácter tiene cuando se pone a trabajar o cuando se pone decidida a conseguir algo?
Pues está clarísimo que es una persona muy trabajadora, muy luchadora, muy constante, muy tenaz y con una capacidad de superación de ole y de quitarse el sombrero. Y al mismo tiempo es realista. Sabe con qué limitaciones juega, qué limitaciones tiene, y pero no ha sido un problema para sacar la carrera de piano. Y ahí estoy yo para certificarlo, que ha sido alumna mía y ha sido la verdad, una experiencia de vida y un aprendizaje, puesto que ella también me ha enseñado a mí. Para mí fue todo un reto enfrentarme a dar clase a una persona con esas dificultades visuales, nunca me había ocurrido, y las dos hemos aprendido mucho, así que muy contenta por ella.
No, no, sí, no hace falta más que oír el comienzo y cómo tocaba Carmen el piano. Oye, Carmen, algo malo tienes que tener. Yo creo que eres una cabezota. Tienes que ser muy cabezota, porque todo esto que nos estás contando es de una persona que tiene... cuando se empeña con algo tiene que ser muy cabezona, ¿no?
Sí, bueno, y muy perfeccionista, que eso también lo puede confirmar Hortensia.
De eso se trata, de eso se trata.
¿Cuántos años tenías cuando llegaste, conociste a Hortensia? Hortensia, ¿cuántos años tenía Carmen?
Bueno, lo sabrá ella mejor porque fue una alumna mía en los cuatro últimos años de la carrera.
Sí.
Contraste con 19, una cosa así, 18, 19, ¿no, Carmen?
Sí, yo creo que
contigo.
Tú sabrás
mejor.
Sí, yo creo que contigo empecé, sí, más o menos 19 años, porque anteriormente había tenido otra profesora de piano en el conservatorio. Y cuando empecé cuarto de profesional me cambié con Hortensia.
Hortensia, dices que nunca habías tenido a una alumna, bueno, pues con esa discapacidad, una alumna ciega, y de repente te encuentras a Carmen con esa fuerza de voluntad, pero tú al principio dijiste, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo llegasteis a entenderos?
Para mí fue un verdadero reto, porque es complicado. Alguien que haya tocado algún instrumento sabe que necesitamos leer la partitura.
Claro.
Y claro, Carmen primero se la tiene que aprender de memoria antes de tocarla. Eso es una dificultad añadida, bueno, tremenda. Y eso se trata de la voluntad y del trabajo personal de ella, su capacidad de memoria y su oído, que es el que le va corrigiendo. Y fue,
pero
ya
es
te digo,
que es tremendo,
para,
ojo,
para mí.
Hortensia, que estamos hablando de una partitura de Chopin, ¿eh? Que no estamos hablando de Let It Be, de
bueno,
los Beatles.
Y perdona, y Haydn, la sonata de Haydn, y un estudio de Chopin. Cosas, partituras ya muy complejas, bueno, pues lo que se tiene que tocar cuando se termina sexto de grado profesional en un conservatorio profesional, y la verdad es que ella hizo su examen de graduación con muchísima solvencia, y ya te digo que defendió muy bien su programa, y un programa complicado. Sí, sí, lo estáis oyendo, ¿eh? Que el sonido de fondo con el que empezasteis era ella,
sí, sí,
de
esa
partitura,
sí.
La trabajamos en clase.
Que, o sea, que esta que estamos escuchando de fondo también. Qué maravilla, qué maravilla.
Oye, Carmen, ¿y no hay ningún programa que pueda ir leyendo tus notas y, por ejemplo, plantarte una pantalla un poco más grande? Porque, claro, tú tienes una discapacidad de un 78%. De 78. Es decir, que si tuvieras una pantalla grande que fuera leyendo y te fuera poniendo la partitura, a lo mejor podía ayudarte, ¿no?
Bueno, de eso todavía la verdad es que no hay nada. Y para mí, yo por ejemplo, no sé estar leyendo una partitura a la vez que tocando, no lo he hecho nunca, y claro, es algo que no sé hacer.
O sea, que tú tienes que aprenderte la partitura y luego tocarla, interpretarla, claro, y ponerle alma.
Claro.
Bueno, qué bonito. Oye, Hortensia, o sea, que tú estás convencida de que, porque la conoces, porque sabes lo que ha hecho con la música, de que conseguirá también este reto en el que está peleando por conseguir esa plaza, para trabajar como bióloga. Dime.
No cabe, es que es de justicia, no cabe otra opción. Es que su plaza se la ha ganado con sangre, claro, sudor y lágrimas, claro. O sea que no hay otra opción.
Bueno,
estoy absolutamente convencida de que sí.
Que yo creo que te quiere mucho Hortensia, ¿eh, Carmen?
Y yo a ella un montón.
Oye, Hortensia, muchísimas gracias, que sabemos que te hemos sacado de una clase de piano, que le estabas dando, sí, clase a una niña de 8 años. Te dejamos, sí, que vuelvas, porque donde estabas en clase, genial, había poca cobertura, y sé que has tenido que salir. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Bueno, Carmen, pues te vamos a desear, Javi y yo. Mira, como has dicho que además estás justo, que te han llamado esta misma mañana, ¿verdad?, para una conversación sobre este tema, pues por favor, manténnos al tanto, ¿verdad, Javi? Cuando,
sí,
consigas esa,
sí,
plaza, que estamos convencidos, después de conocerte, que lo vas a lograr, ese laboratorio adaptado para poder continuar con tu carrera, por favor, nos llamas y nos lo dices para que lo podamos contar y compartir con todos los oyentes, ¿vale?
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Carmen.
Y sigue con ese tesón, Carmen, y siendo ese tipazo de persona que eres, ¿eh? Sigue ahí con ese tesón, siempre.
Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, Carmen, gracias. Jolín, Javi, ¿eh? Qué barbaridad.
Bueno, y nos ha quedado hablar de su parte deportiva, ¿eh? O sea, que también
otro día.
Que hemos empezado diciendo que también hacía esquí adaptado.
Cuando consiga este reto del que, sí, sí, en el que está, que desde luego es muy importante para su carrera, pues la volvemos a invitar y hablamos también de esa parte. En fin, ¿qué historias conocemos contigo? Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós. Tiempo para pasar a los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. No sé si lo sabes, pero la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento. Así que confía en Securitas Direct. Ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Compramos grandes cantidades de papel higiénico, lo hicimos hace un año cuando nos encerramos todos en casa, ¿verdad?, cuando el confinamiento, pero hay mucha gente que tú ves los carros de la compra y dices, no se va a quedar sin papel higiénico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Se gasta mucho en tu casa? ¿Tienes que racionar el papel higiénico? Si no es de triple capa, ¿no lo compras? ¿Qué manías tienes tú con el papel higiénico? De eso hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando.
Bueno,
¿qué dicen los oyentes?
Pues os voy a leer un mensaje que nos dice: mi abuela jugaba todas las semanas la lotería y los boletos no premiados los colgaba en un gancho muy artístico que tenía al lado del VC. Eso era lo que usaba como papel higiénico.
Mira, pero claro, invertía mucho, compraba mucho.
Es reciclaje de todas maneras, está muy bien que reciclarlo todo, sí,
boleto
señor.
Boleto no premiado, o sea,
qué bueno.
Compraba mucho
¿qué
boleto,
te parece?
Claro, porque,
Sí, sí, todas las semanas jugaba la mujer a la lotería. Dice, bueno, pues ya que no toca, pues
eso, eso le daría para una vez, ¿no? O para media vez, ¿o qué, no?
Bueno, sí. Estaría, bueno, yo qué sé, antes poco eran más. Muy austeros, estamos sí, hablando de bueno, la abuela, antes eran muy austeros.
Claro, la naturaleza se impone, o sea, que sí. Bueno, bien,
venga,
lotería.
Venga, sí, bien. Lotería. Nos han llegado un par de anécdotas.
Era un gesto simbólico también el de esta señora, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, esto,
sí.
Esto tenía una carga
semántica,
sí.
Sobre todo. Sí. Bueno, nos han llegado un par de anécdotas de aquellos primeros días de estado de alarma donde se agotó el papel higiénico. Bueno, esta es una de ellas.
Buenas tardes a la gente. Pues veréis, yo en esa locura de la dichosa pandemia cuando inició, hice bueno lo de dónde va Vicente, dónde va la gente. Entro en un supermercado y me veo todo el mundo como loco con los carritos llenos de papel higiénico. Total, que me fui para el pasillo del papel higiénico y había un paquete de esos de 12. Y vamos, lo metí en el carro y yo no me atrevía ni a dejar el carro para poder comprar otra cosa. Digo, que me lo quitan. Vamos, una locura. Y no, delicaditos no somos en mi casa con el papel higiénico, porque después de haber conocido el papel elefante, cualquier cosa es buena.
Buenas tardes.
Delicato,
claro.
No somos.
Claro, él ya vio al resto y dijo, pues,
esto es una buena
no
explicación.
Menos,
dice, pero vamos a ver, ¿dónde está también, el origen de que claro. ¿Por qué se empezó a ocupar? Yo todavía no lo he entendido, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues, se correría por ahí el bulo de que iban a tener que usar el bidé. Y claro, claro, la angustia llama a la angustia, ¿no? Pero, oye, pues que han dicho eso, todo el mundo se lanza, este oyente lo ha explicado muy bien, ¿no?
Sí,
dice, hombre, yo no voy a ser el tonto último de todo esto.
Claro,
¿sí?
Tú vas a la compra y de repente sí, ves que sí. Todo el mundo lleva en el carro hasta arriba de papel higiénico y dices, a ver si yo efectivamente me voy a quedar sin él.
Me ha faltado algún dato, no me he enterado de que hay... la cadena
escasez,
de suministro mundial
escasez.
Del papel higiénico se ha roto.
Y llena el carro, ya está.
Sí, sí, pero claro, así claro. Fue. Yo creo que básicamente fue por contagio de unos de otros.
Contagio del pánico, ¿no?
Exactamente, el pánico. Sí, sí, mira. Y si alguien, este oyente también cargó papel higiénico y le ha durado, de hecho, hasta hoy.
Uh-huh. Hola, buenas tardes. A la gente. Pues mira, yo el año pasado, en cuanto vi la tele que salió el presidente Sánchez anunciando el estado de alarma, lo primero que hice fue salir corriendo al supermercado y lo primero que fui a buscar el papel higiénico.
Pero
por la
qué,
mala
¿por
suerte
qué?
De que el lineal estaba completamente vacío, en esto que sale uno de los chicos reponedores con un palé lleno de paquetes, pero eran paquetes de 32 o 36 rollos, no me acuerdo. Evidentemente me cogí uno que se me han acabado esta semana, se me han durado un año. Que yo cuando lo compré decía, tengo papel higiénico para dos años. Bueno, pues me ha durado solo uno. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
¿Y este oyente dónde lo ha metido?
Eso ¿verdad? Digo yo.
O sea, está el problema del almacenamiento.
Eso,
es decir,
eso.
El papel higiénico no caduca, ¿no? O sea, consumo preferente, no da igual, ¿no? Vamos, yo que yo sepa, no tiene ningún elemento.
No caduca.
Pero ¿dónde mete tu 36?
Pues no ves que hicimos tanta limpieza.
De todas formas, también te digo una cosa.
¿Dónde mete tu 36 rollos de papel higiénico? ¿O tienes mucha casa? O a tener papel higiénico
debajo de las camas, por ejemplo,
encima
a lo mejor.
De la librería, encima de la televisión, a tener papel higiénico.
No,
pero eso tiene un problema. Tú metes el rollo de papel higiénico debajo y eso hace polilla, no, eso hace pelusa. Eso es poco limpio.
Bueno, pero en el plástico metido vas sacando de rollo en rollo y el resto lo dejas
cada
hecho
vez que
plástico.
Tienes que agacharte.
Pero fíjate, él pensaba que tenía ya para dos años y le ha durado uno. Si es que al final hacemos un gasto exagerado, te lo digo yo. En fin, historias del papel higiénico que parece mentira, pero da para mucho más de lo que se podría pensar en un principio y los oyentes así lo están corroborando. Bueno, pues que nos cuentes tu historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Tenemos una última hora y es que España también suspende preventivamente la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. En unos instantes te informo con más detalle de esta noticia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre.
Voy para allá.
En marzo, especial Loca Academia de Policía. El sábado por la tarde, Loca Academia de Policía 3 y 4 en 13.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago, y dice, no, es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa a la tortilla. Dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues te recuerdo la noticia de última hora que te adelantaba hace unos minutos. España suspende también temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca. Se había convocado de urgencia el Consejo Interterritorial, reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que comenzaba a las 5:30 de la tarde, y al menos esa es la noticia. Habrá rueda de prensa en breve de la ministra de Sanidad para explicar los motivos, por cuánto tiempo y por qué. Entiendo que a esta hora de la tarde pues habrá mucha gente preocupada, quizá tú uno de ellos, quizá te acabas de vacunar hace pocos días con la vacuna de AstraZeneca, incluso tal vez hoy mismo, bueno, quizá piensas qué me puede pasar. Enseguida hablamos de esta cuestión. Vamos a ofrecer o intentar ofrecer en cualquier caso un mensaje de tranquilidad, pero con los datos de esta noticia que, como te digo, acabamos de conocer. Está nuestra compañera Carmen Lavalle, que sigue ese Consejo Interterritorial de Salud. Carmen, buenas tardes. ¿Qué sabemos
tal,
hasta este momento?
Buenas tardes. Bueno, pues que la reunión todavía no ha terminado del todo, pero ya hemos podido confirmar en COPE que, en efecto, la decisión de ese Consejo Interterritorial de Salud, de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Sanidad, que se han reunido de urgencia esta tarde, es suspender temporalmente y de forma preventiva la vacunación con AstraZeneca en España. ¿Por qué? pues por principio de precaución, hasta ver si, como ha sucedido en 30 casos, al menos ha repertoriado la Agencia Europea del Medicamento, la vacunación puede estar ligada a casos de trombosis. Hasta el momento, lo que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho es que no hay mayor número de casos de trombosis en la población vacunada que en el resto, pero mañana está prevista una nueva reunión de la Agencia Europea del Medicamento y al menos hasta que se pronuncie, pues va a quedar suspendida la vacunación con AstraZeneca, que recordamos en España pues se administraba a personas menores de 55 años. Ya algunas autonomías habían paralizado la administración de la vacuna de AstraZeneca, al menos algunos lotes, y esta decisión se toma en España después de que al menos otros 3 países europeos, hoy mismo Francia, Alemania e Italia, hayan decidido lo mismo, paralizar la administración de esta vacuna. ¿Qué pasa con los ya vacunados? Hasta el momento solo se ha administrado una dosis. Se han administrado 17 millones de dosis de esta vacuna de AstraZeneca en Europa y en el Reino Unido, que es donde más se ha vacunado con ella. Y lo que dicen los expertos en vacunación es que mucha tranquilidad, que no pasa nada, que simplemente hay que estar vigilantes con los posibles efectos secundarios. Y en el caso de que fuera una trombosis, son claramente síntomas muy graves que nos alertarían rápidamente, y lo que hay que hacer pues es consultar con un médico o acudir a urgencias si sucede algo, pero creen que hay que estar muy tranquilos y que son casos muy minoritarios y que de momento no se ha podido ligar un causa-efecto entre vacunación y este tipo de problema.
Preventivamente, por tanto, se paraliza la vacunación con AstraZeneca en España. Entiendo, Carmen, no sé si me has dicho hasta que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento, eso todavía no se sabe.
Sí, exactamente, hasta que se pronuncie. En principio había prevista una reunión mañana de la Agencia Europea del Medicamento, pero quizá van a tardar más tiempo en llegar a una conclusión sobre esos posibles efectos secundarios observados con AstraZeneca, y hasta entonces quedará suspendida la administración de la vacuna en España.
Bueno, es lo que sabemos hasta este momento. Carmen va a seguir muy pendiente de cuando termine la reunión, esa rueda de prensa posterior que habrá por parte de la ministra de Sanidad. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Recordemos que países como Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega o Islandia ya habían interrumpido la vacunación de dosis de la vacuna de AstraZeneca y, como nos comentaba efectivamente Carmen Lavallén, hoy mismo se han unido a esta paralización temporal Alemania, Italia y Francia. Claro, desde la farmacéutica insisten en que no existe ninguna relación causa-efecto entre esos trombos, entre esas trombosis y la vacuna, pero obviamente cualquiera que nos escucha ahora pues está preocupado. Cualquier persona que haya recibido, como digo, la vacuna en estos últimos días, hoy mismo incluso, quizá esta misma mañana, pues entiendo que la preocupación está ahí, es lógica. Así que voy a saludar a Fernando Moraga Llop, es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué podemos decir de esta decisión y luego, sobre todo, qué podemos decirle a estas personas que se han vacunado ya con AstraZeneca?
Bueno, es una decisión que acaba de tomar el Consejo Interterritorial. Supongo que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios habrá dado el visto bueno. Y por otra parte, pues yo puedo añadir que la EMA acaba de informar durante el día de hoy, no sé a qué hora, pues que de momento ellos siguen estudiando los casos, siguen en contacto con especialistas de médicos de la coagulación, con el propio laboratorio, con las autoridades sanitarias, especialmente las de Reino Unido, que han administrado más de 11 millones de dosis, y entre estos 11 millones de dosis solamente han observado 24 casos de fenómenos tromboembólicos, lo cual da una incidencia en principio menor de la esperada. Al mismo tiempo, también hay el informe de la Organización Mundial de la Salud en el mismo sentido y el informe del laboratorio fabricante AstraZeneca, que después de sus investigaciones sigue diciendo lo mismo. Por tanto, estamos en esta situación. Muchos países, como usted muy bien ha dicho, han aplicado el principio de precaución y en el caso, pues, concretamente de España, lo acaba de aplicar y hemos de seguir concretamente lo que digan las autoridades sanitarias. De todas formas, yo creo que en estos casos, si hay una autoridad reguladora, o sea, que fue la que en su momento autorizó el fármaco, pues yo quizás, no sé, pues convendría, a lo mejor, esto es discutible y opinable, haber esperado el informe de la autoridad reguladora.
¿Qué se refiere en este caso a la Agencia Europea del Medicamento?
Exactamente, a la EMA.
En España se han inoculado hasta el momento 800.000 dosis, no llega, pero bueno, son 769.415 dosis de la vacuna de AstraZeneca. No sé si ustedes tienen algún registro de que aquí en España se haya producido algún problema, más de los efectos secundarios de lo que ya nos han dicho de fiebre durante uno o dos días y demás.
Si no recuerdo mal, en el segundo informe de la Agencia Española del Medicamento, hablaba de, en estos 700,000+ dosis, ¿no? Hablaba de 3 casos, ¿no? Y entonces me parece que además citaba que ninguno de estos casos precisamente coincidía con las del lote que estaba en principio implicado en los fenómenos trombombólicos. Esta es la información que yo obtuve el día, en el segundo informe de la Agencia Española, del día 12 de marzo, o sea, de la semana pasada.
Porque entiendo entonces, por lo que nos cuenta Fernando, que se trataría de un lote en concreto.
No. Yo lo que le digo es que en el caso concreto de los 3 casos que ponía la nota de la Agencia Española, decía que no pertenecían al lote concreto, ¿no? Es difícil que esté relacionado con un lote, ¿no? Porque yo creo que habrá habido, aunque la mayoría pertenecen a un lote, pues habrá habido pues más lotes, me parece, pero los análisis de calidad de este lote que ha hecho el laboratorio fabricante, ¿no? Pues no ha mostrado, según comunican ellos en sus informes, ninguna anomalía de calidad en el mismo, pero son datos del propio laboratorio.
Entonces, por dejar claro este tema, aquí hay dos cuestiones. Una, que ante, bueno, pues esos posibles casos que se están dando efectivamente en Europa, y teniendo en cuenta que hay otros muchos países que también preventivamente han decidido, hasta que haya un análisis más concienciado por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, que está estudiando estos casos y que dé un dictamen, entiendo que preventivamente se ha decidido suspender, es decir, para dar una mayor seguridad, entiendo, a la vacunación, se ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Pero esto, que lo entendemos, y es así, es un hecho, por lo tanto, no quita, en su opinión, para que aquellas personas que ya se hayan vacunado en España y que nos puedan estar escuchando con AstraZeneca, estén tranquilas. Es decir, si yo le pregunto, si usted se hubiera vacunado ya con la vacuna de AstraZeneca, ¿estaría tranquilo?
Yo, en principio, estaría tranquilo. Lo que pasa es que observaría cualquier anomalía que pudiese tener, pues evidentemente, ¿no? No olvidemos que esta situación, los países han declarado, como es lógico, la suspensión temporal, y en algún caso me ha sido curioso, yo he leído que Francia, concretamente, hasta mañana por la tarde. No sé si mañana por la tarde hay prevista alguna reunión de la EMA. En principio, la reunión de la EMA estaba prevista para el día, para el jueves 18, pero no sé si mañana, al final, se...
Muy bien, pues Armando, no, dígame.
Quiero poderle dar más información, ¿no? Pero es la que tengo, ¿no? Y pensemos que el tema se está estudiando y que situaciones similares, han ocurrido con otras vacunas. Yo recuerdo que hace años en Francia, pues hubo unos casos de esclerosis múltiple que se relacionaron con la vacuna de la hepatitis B. Y entonces el gobierno francés, ante el miedo de tener que pagar indemnizaciones a los afectados, a los posibles afectados, suspendió la vacunación escolar de los adolescentes de hepatitis B, y después pues se vio pues que no tenía ninguna relación, ¿no? Y en ningún caso, en aquel momento, la vacuna de hepatitis B fue retirada de las farmacias. Fue una decisión de principio de precaución en aquel momento de las autoridades francesas.
Pues le agradezco en cualquier caso que nos haya atendido Fernando Moraga, yo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Recordemos la noticia, ha salido de ese Consejo Interterritorial de Salud, que todavía no ha terminado, suspendida temporalmente la vacunación con AstraZeneca en España.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Durante una época de mi vida, destruí todo lo que amaba. Yo era policía y pasé 8 años en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llamo Samuel Caronte y he cambiado. Pero aquí fuera todo sigue igual.
Caronte, estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Life, na, 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 na. Life is life.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Oh, si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues esta tarde estamos descubriendo que somos un poco maniáticos con el papel higiénico y sobre todo no queremos que se nos termine nunca, por eso lo compramos en cantidades industriales. Lo hicimos el año pasado cuando empezó el confinamiento, pero mucha gente lo sigue haciendo ahora. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, sí, Pilar, no sin mi papel higiénico. Mira, mensaje desde Murcia.
Hola, buenas tardes. Para mí es muy importante el papel higiénico. Yo me voy a estas calicas que hay por aquí por Murcia, que son salvajes, y no hay una casa en un kilómetro o dos de la playa, y a mí el café y el papel higiénico no me falta. Y si no papel higiénico, me llevo un rollo de cocina, que ahí sí que nos falta, y ahí hay papel para mí, para los vecinos, para los que están atrás, delante, para todos. Buenas tardes.
Pero, fin.
Papel para todos.
Pero luego, ¿eso se queda ahí? Que eso hay que recogerlo, ¿no? Porque eso... Luego, en fin, vamos a dejarlo.
Sí, es muy interesante también esto que estás diciendo, Pilar, porque desde Murcia nos ha llegado un mensaje. A ver, hoy ha salido varias veces el tema de las toallitas. Pues ojito, que aquí sí que tenemos que concienciarnos todos.
Hola, muy buenas tardes, gente. Yo soy técnico en depuración de aguas residuales aquí en Murcia y no os imagináis el problemón que dan las toallitas. A nivel de rotura de equipos, a nivel de que los operarios tienen que estar trabajando a cualquier hora por esos atranques, no se rompen, no se cuartean, al contrario, se unen una a otra y el problema es increíble. Y todas esas horas extras, todas esas averías, todas esas incidencias, al final lo pagamos entre todos. Entonces, por favor, que la toallita en la papelera, no en el desagüe. Por mucho que lo pongan en el envoltorio, que son para UVC, no, de verdad que no. Todo a la papelera. Sí, muchísimas gracias y buena tarde.
Gracias a ti. Qué bien lo has contado, qué bien lo has dicho en pocas palabras y qué conciso, perfecto. Sí, señor, buen mensaje.
Porque sabe lo que cuesta.
Bueno, ya te digo.
Aquí van unos cuantos mensajes más.
Hola, gente, estoy aquí en Madrid. Pues en cuanto al papel higiénico, siempre intentamos comprar lo ecológico. Hemos comprado papel higiénico muy simpático, con florecitas, pintadas o tréboles.
Papel de dos capas, como siempre, pero lo más gracioso es que hay gente que lo compra con olor.
Papel higiénico no se puede usar el más económico, se tiene que usar el más costoso, porque el más económico siempre, como dicen, lo han dicho en mi tierra, tiene las tres R, rompe, raspa y rajuña.
Raspa y rajuña,
rompe. Raspa y rasguña.
Sí,
y rasguña, sí. Rasguña, qué bueno, las tres R's.
Y si alguien carga de lo lindo papel higiénico, Pilar, es este oyente. ¡Qué barbaridad!
Buenas tardes, gente. En mi caso, problema no tengo, porque por suerte, por desgracia, vivo un poco retirado de la civilización, en medio del campo, y yo normalmente compro, pero antes de que pasara la pandemia ni de nada, el papel higiénico por palé. Yo compro un palé de papel higiénico y cuando me queda un cuarto de palé, vuelvo a comprar otro. Y gracias a Dios no he tenido la desgracia de verme sin papel higiénico, como veía en las noticias, la gente comprando como loca papel higiénico. Yo me bañaba en el papel higiénico cuando veía eso.
Exagerado.
Bueno,
gente.
Lo compra por palés. Es que de verdad, tela.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Es de Marcel Giraud, un fotógrafo que trabajó entre los años 30 y 60 del pasado siglo. La imagen en blanco y negro es un juego de claroscuros. Retrata la calle desierta de una gran ciudad. Desierto el paseo bajo unos árboles muy canijos, desierta una gran avenida por la que solo transita un coche, desierto el asfalto. Un charco en la acera refleja el vacío al que se asoma el único viandante. Dos altos rascacielos proyectan una sombra larga y la penumbra se antoja invencible. Detrás de los edificios resplandece una luz que parece lejanísima. Parece imposible que el día acabe de nacer. El viandante, después de asomarse al vacío del charco, camina junto a la sombra alargada de una farola que desde hace años no hace su oficio. Todo parece haber sucumbido a la tiniebla. El viandante mira sus pies y sus manos y piensa que son producto del azar, de una evolución sin alma y sin aliento. El viandante mira las calles vacías, los altos rascacielos que lo hacen pequeño e insignificante, y piensa que todo lo que pueda sucederle es indiferente porque él es un ciudadano anónimo de una ciudad sin alma y sin aliento. Son los efectos del claroscuro. Se puede mirar hacia la luz que intenta abrirse paso o se puede mirar hacia las sombras que lo dejan todo sin alma y sin aliento.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te recuerdo la noticia de última hora de la que hemos estado hablando. Paralizada en España de forma preventiva y temporal la vacunación con AstraZeneca. Bueno, ahora mismo, dentro de unos instantes en la linterna, Ángel Espósito te seguirá ampliando esta noticia.